En línea está Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo le va, Matías?
Hola, ¿qué tal, Luisa? Buenas tardes.
Bueno, ¿tiene usted la misma impresión? ¿Se siguen produciendo despidos y suspensiones?
Sí, con los despidos la cosa es bastante clara, porque habiendo un decreto que tajantemente los prohíbe y de manera muy contundente, ni siquiera establece la posibilidad de reemplazarlo con alguna indemnización, quien recurre a la justicia, y en esto hay muchos fallos ya en muchas jurisdicciones, incluso del país, se le ordena la inmediata reinstalación en su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo. Es decir, que ahí la cosa está bastante protegida, ¿no? Intensamente protegida. Pero ciertamente con las suspensiones y con las reducciones salariales es cierto. Ahí algo que nació como una excepción. Recordemos que el decreto que dispuso el aislamiento estableció que en ningún caso eso podría redundar en una pérdida o una reducción de las remuneraciones de los trabajadores o las trabajadoras que se queden cumpliendo el aislamiento en su casa, pero luego una serie de normas posteriores, más un acuerdo de la cúpula de la CGT con la Unión Industrial Argentina, y bueno, luego homologado por el Ministerio de Trabajo, se terminó convirtiendo de algún modo en la regla esa excepción, y comenzaron a reducirse salarios, es decir, suspensiones con reducción de salario. Y eso efectivamente, yo escuchaba la introducción que hacías, y es absolutamente cierto, debe ser uno de los países que está, Argentina, poniendo el Estado con mayor énfasis en una intervención concreta de las consecuencias económicas y sociales que genera esta parálisis casi total de la economía. Pero de algún modo lo que terminó ocurriendo es que, como triunfando, si se quiere, una vieja teoría del derecho, pero no del derecho del trabajo, que es la del esfuerzo compartido, ¿no? Que de algún modo trabajadores y empresarios tienen que poner los dos el hombro frente a esta crisis. Y ahí lo que nosotros sostenemos desde el punto de vista del derecho, pero también desde el punto de vista de una visión económica concreta, es que no es lo mismo una empresa que los trabajadores y las trabajadoras no deben sufrir ningún descuento mientras cumplen con el aislamiento. Y si hay empresas que no son desde luego las grandes que mencionaba, sino sobre todo algunas pequeñas sí, que tienen serias dificultades, bueno, el Estado tendrá que tal vez poner una ayuda un poco mayor que la que está poniendo, lo cual por supuesto nos lleva a otra discusión, que es la necesaria discusión de un nuevo sistema tributario para que el Estado pueda realmente hacer eso, ¿no?
Claro, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero lo que llama la atención es que en realidad uno tiene la sensación de que las pequeñas y medianas están haciendo un esfuerzo a la par también del gobierno. Cuando digo esto es porque el gobierno, como señalábamos, está pagando parte de esos salarios. Entonces, la verdad es que el Estado está haciendo mayor esfuerzo que todos, que la empresa privada, lo cual también da por tierra con la meritocracia y con que el que se esfuerza le va bien en un país en donde a todos nos va mal, ¿no? Esto también hay que decirlo para aquellos que sostenían que aquel que solo se encarga de ser exitoso le va bien. No es así si tenés un contexto que no te ayuda, por supuesto. Pero lo que es más preocupante, insisto, son las grandes empresas. Como en el caso de, y la menciono Techín porque la verdad es que es insostenible que esto ocurra. Cuando uno pide además que las grandes empresas tributen más o que las grandes fortunas tributen excepcionalmente en esta ley que se va a discutir, parece que el mundo se viene abajo, Cremonte.
Sí, es absolutamente cierto. Sobre todo esta incongruencia de que las grandes empresas sean las que primero salieron a reclamar la intervención del Estado y segundo, las que hacen uso de esas ayudas como si realmente lo necesitaran, sin que haya un procedimiento muy claro a la hora de otorgar esos beneficios generalizados para todos los empleadores. ¿Qué hicieron estas empresas en los últimos años? ¿Cuál ha sido su rentabilidad? ¿Si han girado utilidades al exterior? ¿Si han fugado divisas? En fin, no puede ser lo mismo una empresa como Techín o cualquier otra, de las grandes, que seguramente tiene posibilidades de soportar esta situación coyuntural y excepcional de una crisis vinculada con la emergencia sanitaria, que una empresa pequeña o un comerciante muy chico. Ahí debiera haber una vara distinta, y eso depende de una acción concreta. Entendemos que, desde luego, de algún modo se está legislando día a día, ¿no?, con estas cosas. Pero bueno, eso creo que debiera ser corregido. Hoy tomó estado público que hasta los CEOs de grandes empresas cobraron la asistencia a 32.000 pesos del Estado. No sé si es mucho o poco la
cantidad. Es vergonzoso.
Claro. No sé cuál es la magnitud y si eso realmente puede resolver. Pero hay empresas chicas que por ahí terminen quebrando en esta situación. Bueno, no se puede usar la misma vara para esas dos situaciones. Y respecto a la cuestión impositiva que también mencionabas recién, claro, es cierto, está generando una discusión enorme el tiempo que está pasando, un impuesto excepcional a las grandes fortunas. Bienvenido sea que eso se debata, pero creo que también podría aprovecharse esta situación para discutir o rediscutir todo el sistema tributario argentino, que es hace décadas absolutamente regresivo, ¿no? Paga lo mismo de impuestos o más proporcionalmente, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta el IVA, que es el que más se recauda, el impuesto que más recauda, un trabajador o un pobre o un desempleado, que el mismo CEO de la gran empresa que ahora cobró esta ayuda estatal. Creo que sería el momento para rediscutirlo de manera integral, porque además hoy ya nadie discute el rol que tiene el Estado frente a estas circunstancias. Hasta los mayores liberales plantean que, o advierten que en una situación así, es el Estado el que termina interviniendo para sacar adelante el país o la economía en esta situación. Bueno, ¿el Estado con qué fondos, no? ¿Con qué, en base a qué sistema tributario? Creo que eso es esencial.
Claro. A propósito de esto, levantó bastante revuelo un tuit de la diputada Fernanda Vallejos respecto a aquellas empresas que reciben ayuda del Estado. Ella plantea, bueno, no estaría mal replantearse si el Estado no puede tener acciones en esas empresas. Hace muy poquitas horas, el diputado nacional Luis Petri y Alfredo Cornejo, Waldo Wolf, diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. ¿Está bien esto? ¿Conocías este proyecto? Porque el proyecto de la diputada Vallejos no existe. En realidad tuiteó la diputada. No hay un proyecto que se haya presentado. Ellos están como abriendo el paraguas.
Sí, bueno, desde el punto de vista legal o legislativo es algo absolutamente absurdo, ¿no? Una medida preventiva por si se llega a presentar un proyecto. Creo que, bueno, de algún modo lo que pone de manifiesto es el temor del capital y de sus personeros a que esta situación pueda conllevar alguna modificación en el derecho a la propiedad, hablándolo en términos muy grandes. Y podríamos también discutir, yo creo que el proyecto de Fernanda Vallejos, o mejor dicho, lo que planteó Fernanda Vallejos, es algo absolutamente razonable que se discute en el mundo, ¿no? No es una invención argentina o de Fernanda Vallejos. Es una discusión que se da en todos lados, porque desde luego el Estado está invirtiendo o puede llegar a invertir para salvar empresas que por ahí no pueden devolver inmediatamente ese crédito, ese préstamo. ¿Por qué no lo pueden devolver con acciones o con una participación? Pero en definitiva lo que demuestra es ese celo por la propiedad, ¿no? Todos los derechos.
Sí, pueden... porque hablan en ese proyecto de una confiscación de bienes encubierta.
Es algo absurdo, pero además podríamos comenzar a discutirlo sin ningún problema, ¿no? Hay muchos países del mundo, y en alguna época Argentina también, planteaba incluso en la Constitución la función social de la propiedad. No es algo que no es parte del derecho, ¿no? Vivimos en un país o en un sistema, o incluso podemos decir en un mundo donde el derecho supremo o el valor más importante es la propiedad, y recién después aparece el derecho, por ejemplo, a una vida digna. La propiedad perfectamente puede estar sujeta a limitaciones temporales, excepcionales o permanentes, se verá en cada caso, como ocurrió tantas veces en la historia, en función de lo que sí es el bien supremo, incluso desde el punto de vista de nuestra Constitución y de la mayoría de los tratados internacionales, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, e incluso en condiciones dignas, no solo a una supervivencia, ¿no?
Claro, pensaba Matías que hay cosas que están consagradas en la Constitución, como la participación de los trabajadores de las ganancias de las empresas. Eso no se cumple y nadie se rasga las vestiduras por eso, y nadie piensa que es una Constitución socialista, por cierto, ¿no? Siempre los trabajadores somos socios en las pérdidas, pero nunca en las ganancias.
Eso está en la Constitución Nacional de Argentina del año 1957, pero está en la Constitución de Alemania de 1919 y existe en un montón de países capitalistas e insospechados de tendencias socialistas o que planteen algún tipo de afectación en general al derecho de la propiedad. Pero bueno, también, digamos, décadas de distintos sistemas en Argentina, que o en algunos casos profundizaron el neoliberalismo o en otros no llegaron a transformar realmente esas bases, hacen que hoy, digamos, tomemos como algo natural. Cualquier empresario en Argentina piensa que tiene derecho a una rentabilidad en su empresa del 20%. Eso en el mundo es inaudito. Una rentabilidad empresaria no llega al 5, 9% en general, porque, bueno, la riqueza que se produce en un país tiene que ser distribuida o redistribuida, si es el Estado el que interviene, para que se garantice una vida medianamente digna y sin alterar el capitalismo, quiero decir, y así funciona la mayoría de los países de Europa o muchos otros que a veces son mirados como modelos, pero solo en unas cuestiones y no en lo que hace a las bases de una sociedad.
Bueno, clarísimo. Gracias por tu participación en nuestro programa.
Bueno, al contrario. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Hasta pronto. Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.